Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas, y volvemos a hacerlo como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal, Jorge? Aquí en contacto con la historia. Por momentos me sumerjo tanto en ella que parece mentira, pero tiene una cosa de atracción. Bueno, por lo menos para los que nos ocupamos de la historia, entender algunos temas que todavía circulan hoy en día.
Y si a usted y si al oyente también le interesan los temas de historia, pues que sepa que encontrará este y muchos temas más en la página milimcultural.com.ar. Y si quiere, también puede recibir cada dos semanas en su buzón electrónico un boletín sobre el tema, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y después de estas presentaciones, pues volvemos a este tema que nos ha ocupado prácticamente, yo creo que desde principios del 2014 que llevamos hablando de este capítulo de Entender Sefarad. Ya son muchas entregas, pero realmente es un capítulo, uno de los más importantes de la historia en la diáspora judía, ¿no es cierto?
Del judaísmo, yo diría, sí, porque nunca hubo una comunidad que probadamente, documentalmente y culturalmente, y por un montón de razones, residiera tantos siglos, estamos hablando de más de 1000 años, en un solo lugar. Y además, pensando en la exigua cantidad de gente que se pudo ir, no solo que se quiso ir, sino se pudo ir con la expulsión, también está este mantenimiento de una identidad sefaradí que continúa todavía ahora. Entonces, solamente se puede entender con un árbol que tiene una copa bastante pequeña comparada con las profundísimas raíces que tiene. Mira, me salió una metáfora bastante poética, pero eso es el judaísmo sefaradí. Es un árbol de un tronco muy sólido, con raíces muy profundas, y bueno, digo, una copa exigua en la cantidad de sefaradíes que existen en el mundo comparado con los ashkenazim. Pero es una historia muy larga, muy muy profunda, que además también tiene que ver con los españoles, porque yo voy a decir algo. Es cierto que es muy sabido que existe mucho antisemitismo en España, pero también tenemos amigos, a mí por la gente que me escribe, todo eso, incluso aquí mismo en la Argentina, gente muy católica, que yo no dudo que tienen que ver con ese pasado judío. Así que bueno, de eso estamos hablando, de una historia poco y mal conocida, a veces hasta por los mismos judíos, y por eso es que nos lleva tanto tiempo, y porque además es una, en este momento se convierte en una historia muy compleja, porque es en el periodo donde la mayor parte de los judíos ya se han convertido, sobre todo la dirigencia judía. Los nombres más prominentes ya son conversos. Los que han quedado, la mayor parte de ellos, son la gente más sencilla, los sectores populares. Y bueno, estábamos hablando que la disputa de Tortosa tuvo lugar en 1414. La expulsión es 1492, así que pasaron bastantes años. La gente no puede prever el futuro. Acá en historia, acá y supongo que en todas partes, se dice que cualquiera puede saber lo que pasó cuando leyó el diario del lunes, lo que pasó el domingo. Pero bueno, la gente no podía prever la que queda y está viviendo en Castilla y Aragón, qué va a pasar en el futuro. Así que los que se quedaron, y hubo gente muy capaz entre ellos también, uno de ellos fue Abraham Benveniste, esto lo cuento también para orgullo de nuestros amigos Benveniste. Abraham Benveniste es un judío castellano, un hombre de un sólido judaísmo, había que ser muy sólido en una época donde todo el tiempo Baer, el historiador, se la pasa criticando el averroísmo judío. El averroísmo judío es simplemente la racionalidad. Es muy interesante ese sentimiento de indignación que él tiene, porque es un sentimiento de indignación que lo relaciona con la actualidad. Es algo que uno lo puede escuchar hoy en día muy a menudo también, que los que solamente tratan de entender el mundo por la razón abandonan el verdadero judaísmo. Y eso prácticamente lo está diciendo en ese libro que escribió Baer, tan, tan valioso, tan, tan importante. Bueno, entonces este Abraham de la Caballería, que es un judío de Castilla, ellos se ven a sí mismos como castellanos.
Vamos a aclarar, espera, Alicia, vamos a aclararle a los oyentes, porque antes lo llamaste Abraham Benveniste y es el mismo que es también de la Caballería.
Sí, pero este es un Abraham Benveniste que con los Caballería nada que ver. Él se quedó como judío. Ajá. Y como judío, él organiza todas las alhamas de Castilla. Él organiza para que el judaísmo pueda seguir subsistiendo y para que pueda seguir subsistiendo judaicamente. Es una cosa muy interesante la que este hombre hace. Es decir, de lo que nos está hablando es de una fortaleza moral y de una vital, porque era que el judaísmo debería seguir existiendo de acuerdo a sus propias normas y formas, en un momento donde este judaísmo ha quedado casi destruido. Y este hombre vuelve a organizar toda la estructura de las aljamas. Y una de las cosas más interesantes, por lo menos a mí me parece que es así, es que él dice que donde, vos sabéis que todo el tiempo en la Edad Media, una de las características de las denominaciones que existían para pagar impuestos, entre las muchas que había en la España medieval, unas eran cabezas, cuellos y pechos, o pecheros, porque esos eran la manera de denominar a quien pagaba impuestos. Entonces, una de las denominaciones que hace, que dice que en las aljamas, donde vivieran más de 15 cabezas judías, eran cabezas de familia, entre otras cosas, los chicos tenían que tener un maestro judío. Tenía que haber una yeshiva, tenían que ser educados judaicamente. Esto habla de una fortaleza muy grande en un momento de mucha dispersión y de mucho temor entre los judíos. Él organiza económicamente la forma de los pagos de impuestos, pobre gente, porque acá quedaron los pobres. En general, los pobres en general siempre fueron bastante explotados, y bueno, y otra de las cosas que dice es que lo que tienen que tratar de evitar los judíos es llevar sus problemas judiciales, cuando los tengan, a otros tribunales que no sean los judíos. Y todo el tiempo están tratando de protegerse de los malsines. Los malsines son los delatores. ¿Por qué hablo de los malsines? Porque después quiero hacer un comentario sobre lo que dicen distintos historiadores sobre la creación de la Inquisición y cómo culpan a los judíos de los ciertos rasgos de la Inquisición. Me causa gracia, yo diría que a pesar de la buena intención o de las no segundas intenciones que tuvieron la mayoría de ellos, algunos no, es la culpa de la Shoah también fue de los judíos. Bueno, entonces una de las cosas que hace notar Baer, que registra, es que vuelven a existir buenas relaciones entre los judíos y cristianos, y en algunos casos muy buenas, así como hay en lugares donde los persiguen o están tratando de convertirlos por la fuerza. Uno de los rasgos de la época es la buena convivencia. Eso lo registra Baer, eso no habla a ningún historiador que no sea judío. Baer está registrando excelentes convivencias, y ahí cuenta cómo en 1422 el don Luis de Guzmán, que es el maestre de la Orden de Calatrava, un franciscano, le ordena a Moshe Rajel de Guadalajara que escriba, y que escriba de acuerdo a lo que él sabe, a su erudición judaica, porque va a citar a Maimónides, a todo, a Rashi, a todos los grandes interpretadores y sabios del judaísmo, una Biblia. Y entonces este hombre la escribe, Moshe Rajel, a Rajel de Guadalajara. Es la Biblia de Guadalajara, es una Biblia muy interesante, donde las miniaturas las van a hacer los cristianos, porque los judíos no pueden dibujar. Y acá este Rajel escribe aparentemente con un punto de vista bastante cercano al cristianismo, pero por otro lado, al citar y al estar basándose en todos estos grandes sabios del judaísmo, está ofreciendo también una versión judía de la Biblia, sobre todo si hablamos del Rashi. Y entonces este Moshe Rajel, esto es muy interesante, se lamenta y dice que los judíos castellanos, por eso digo que el término sefaradí hay que pensarlo, bueno, posteriormente, pero en ese momento son los judíos de Castilla. Y entonces él se refiere, él deja registrado que los judíos castellanos estaban orgullosos de su linaje. Está hablando de sí mismo y de los judíos como de un linaje, que es un espíritu que en cierto modo se conservó, por lo menos entre alguna gente que tiene clara su ascendencia, aún en la actualidad, aunque la palabra linaje, y sobre todo en los judíos, no tenga demasiado prestigio. Y entonces dice que Moshe Rajel dijo que, cito así textualmente, los judíos castellanos, digo cito y transcribo, porque verdaderamente el lenguaje, el castellano de la época era casi incomprensible. Judíos castellanos, corona y diadema de toda la hebrea transmigración, en fijos dalgos, riqueza, ciencia, libertad. Y está hablando de corona y diadema de toda la hebrea transmigración. No sé lo que sería transmigración, me cuesta entender el término. Supongo de toda la de todo el judaísmo. Corona y diadema, así es como ellos se ven a sí mismos. Y además tiene conciencia en este, que eran en fijos dalgos, hijos de eran hidalgos, que eran, fueron ricos, fueron sabios y fueron libres. Y ahora se habían caído en desgracia, porque el rey Juan era menor de edad cuando se había hecho tanto mal a los judíos. Y por eso ahora se hallaban en la desgracia y la indigencia. Pero este es un testimonio muy importante de cómo esta gente se veía a sí misma. Entonces tenemos estos que están haciendo estas cosas, la buena convivencia entre judíos y cristianos, los judíos de Castilla, habíamos dicho que gran parte de ellos eran campesinos, había quienes tenían bastante, no me imagino en aquella época cuánto sería tener bastante tierra, y tenían viñas, y los otros también lo eran, los que eran pobres, y después lo que eran pequeños artesanos. Y después también van a estar los que son médicos, son los que son abogados, consejeros de la nobleza, donde sí van a ser empleados, y bueno, esta gente va a prosperar y va a ver surgir una especie de nueva riqueza judía, pero nunca tan grande, ni tan importante, ni tan ostentosa como existía antes y que la mayor parte de ellos se convirtieron. Ahora, también, Baer dice que la documentación existente dice que, por ejemplo, aún en los caballería, el problema de converso fue muy grave y muy serio. Para esto, después vamos a utilizar los textos de los numerosos historiadores españoles y no, que escribieron sobre el tema, porque el tema converso es una cuestión estrictamente española por la cantidad de conversos que hubo en esa sociedad y todos los problemas que esto generó entre la población cristiano vieja y entre la cristiano nueva. Yo no sé, en tu caso, esta es una anécdota. Si vos fuiste al Nacional Buenos Aires, Jorge.
Sí.
Ah, bueno, no sé si vos sabías que en los estatutos del Real Colegio de San Carlos, estoy hablando del siglo XVII, se exigía que no pudieran ir ahí ni descendientes ni aquellos que tuvieran sangre de moros y judíos. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y bueno, del Nacional, el antecedente más directo de uno de los colegios más antiguos y tradicionales de la Argentina, que lo era y lo sigue siendo. Así que ya en esa época, también en América, el tema de los conversos era un tema serio. Bueno, y entonces acá tenemos cómo era tan serio que lo que está contando Baer es que muchos de estos grandes personajes de la del judaísmo, él los acusa primero de ser averroístas, que así como eran poco judíos, porque eran racionalistas en realidad, poco aferrados a la religiosidad judía. Cuando eran judíos tampoco lo van a hacer cuando son cristianos. Y la otra cosa que él está contando, y es muy interesante, yo no lo sabía tanto, es cómo conservan hábitos y costumbres judías, pero por otro lado es absolutamente comprensible porque gran parte de ellos se convirtieron de grandes. Es decir, la gente puede cambiar hábitos y costumbres cuando tiene hasta cierto momento de su vida, cuando es joven, pero en ese momento ya muchos de ellos, y además para el tiempo y la época, tener 40 años era ser de una edad muy avanzada. Así que lo que cuentan es que, por ejemplo, hubo una epidemia de peste y entonces un pañero cuenta sobre uno de los de la caballería, que era muy importante social y económicamente, cuando se escapa a una aldea por el tema del temor que tenían de contagiarse de la peste, este hombre iba a comer a su casa, a la casa de este pañero judío, a comer. Él cuenta que era jamim. Jamim es la adafina de los sefaradíes, la comida que se come el sábado, porque es comida que no se cocina. Sí, ¿tengo tiempo o querés que lo dejemos aquí?
Bueno, yo te dejo ahí un par de minutos para cerrar el tema y el resto ya seguiremos en próximos capítulos, si te parece.
Bueno, cómo no. Entonces dice que el hombre se expresaba... El hombre era judío, es decir, porque también el tema era lo suficientemente complejo, con la misma complejidad que existe hoy, que para algunos solo se es judío si se es, a ver cómo puedo decir, teológicamente judío, si se es religiosamente judío. Pero ya en esta época esta gente, que son judíos como que anuncian otra nueva manera de ser judío, se puede ser judío por herencia, tradición, por cultura y por hábitos de vida. Y esta gente se conservó judía. Y hay algunos, todavía no estaba la Inquisición, y entonces hay uno que lo quiero citar porque me pareció hasta gracioso. Dice que se muere un cristiano. Se convirtió a los 60 y a los 40 y se murió a los 60. Entonces dice que en su testamento dejaba unas monedas a la iglesia. En cambio daba 100 maravedíes a los judíos para que no tuvieran que trabajar en sábado. Mandaba poner en su ataúd la cruz a sus pies, el Corán en su pecho y la Torá, su vida de luz, a su cabecera. Su sombrero lo legaba al Shamash, el sirviente de la sinagoga, para que rezara en el Omás, que sería la Torá, el Pentateuco, y le cantara a su alma un pismón, un piutín, supongo. Su asno con las alforjas y su sombrero de seda a los sepultureros para que no arrastraran su cuerpo con cordeles, como solía hacerse con los herejes. Un judío llamado Jacob Sidayo era el encargado de ejecutar su testamento y en señal de sedacá con C está escrito y la C tiene como un tilde abajo, le dejaba su sudario para que le rezara tefilá después de su entierro. Y entonces acá, puede hacer todo esto porque no existe la Inquisición, por eso después se va a crear la Inquisición, para tratar de evitar que se cometan estos errores. Es evidente que esta gente cuando muere tiene conciencia así de la traición que han cometido. Ay, siempre me acuerdo, no me acuerdo cuál era el historiador que dijo que se puede, que dice que se puede traicionar a su pueblo, pero que ya es mucho más difícil traicionar a su Dios, y esta era la sensación que provocan todos estos comentarios, estas historias. Todo esto es lo que va a provocar un profundo rencor y un sentimiento de mucha hostilidad por parte de la población cristiana a estos cristianos nuevos, que se ve que de cristianos gran parte de ellos tenían muy poco. Uh-huh. Bueno,
esto es por hoy, este capítulo de Para Entender Sefarad, dentro de esta serie Milim, Historia de las Diásporas, que venimos desarrollando ya de aquí, creo que llevamos con ella más de un año. Así que muchas gracias, Alicia.
¿Y qué menos que eso?
Te agradezco.
Fueron casi 1300 años.
Eso es. Pues te agradezco, Alicia Benmergui, que nos hayas acercado a esta época, a este perfil. Y les recordamos a los oyentes que para saber esta, para leer más sobre esta historia y otras, pues pueden hacerlo a través de la página web milimcultural.com.ar, o también pueden recibir un boletín cada dos semanas en su correo electrónico suscribiéndose gratuitamente en cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias y volvemos a oírnos dentro de dos semanas, si te parece.
Muy bien, ahí nos encontramos.